empezando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
He's going to take care.
Calma, no, negra, puede ser negra, pa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres. ¡Olé! ¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar con muchísima actualidad sobre la mesa. Una gran entrevista también. La actualidad pasa sin duda por la derrota del Real Madrid en el Clásico, por ese gran partido entre Unicaja y Fútbol Club Barcelona Lasa. La gran derrota, perdón, del Real Madrid en la jornada de hoy. En el Clásico pasó por encima del Fútbol Club Barcelona Lasa. Y es que, de hecho, ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que tratar a lo largo de los próximos minutos. Y es que, ¿cómo es posible que el Real Madrid pase por encima del Barça tantas veces en Euroliga, pero sin embargo en competición doméstica, en Liga Endesa, la situación se iguale tanto como que el Barça sea quien destroce al Real Madrid? Bueno, pues hoy el Real Madrid ha caído en casa del colista, frente al Breogán, de forma sorprendente, en un partido en el que el Real Madrid ha echado de menos a muchos jugadores, pero ya sabemos que Pablo Laso está realizando muchas rotaciones. No es ningún problema, sin duda, para el Real Madrid, porque, bueno, no tiene el liderato, está lejos de este liderato, pero sin embargo, Liga Continental, bueno, pues sí que es verdad que ha tenido por lo menos un último gran encuentro frente al Fútbol Club Barcelona. Vamos a comentar también lo que le ha ocurrido a Gran Canaria, que sigue ganando, que ha llegado ya la quinta victoria, que siguen sorprendiendo y que siguen disfrutando de esta aventura supranacional en la Euroliga, en la competición continental. Y vamos a estar en Estados Unidos porque allí tenemos muy buenas noticias. Con respecto, por ejemplo, a los españoles, Juancho Hernán Gómez y cómo están mejorando los Nuggets gracias a la titularidad y al protagonismo que está teniendo el jugador español. Vamos a tener que contar también ese triple-doble doble histórico de los Lakers con LeBron James y Lonzo Ball, llamando la atención en la conferencia oeste y tratando de postularse lo más alto posible, sabiendo que los Warriors son los grandes favoritos en la conferencia. Y tendremos que comentar también la semana de Doncic, que no deja indiferente a nadie. Cada vez que pasan los 7 días, siempre tenemos que estar comentando lo que hace el esloveno en Estados Unidos. Pero vamos a arrancar ya en Etiopía esta noche, porque nos está oyendo alguien que tiene mucho que contar sobre el baloncesto español. Una voz que probablemente sea la primera vez que escucháis y, sin embargo, de él sabéis mucho. Hablamos de uno de los grandes árbitros del panorama español que nos escucha ya en la sintonía de Es Radio y enseguida estamos con él. Son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Es domingo, esto es
Tirando a Fallar.
No creáis que no se me hace raro no pasar por Granada para saludar a José Manuel Puertas, pero me voy a ir muy cerquita hasta Málaga para saludar a la autoridad, desde luego la gran autoridad sobre la cancha. A mí no me gusta, sinceramente, con esto del fútbol, del Cholo, recuerdo en su momento Tata Martino. Entonces, a mí me gusta llamar a la gente por su nombre, salvo que les conozca de verdad, pero claro, es que de Daniel, de toda la vida, le hemos llamado Dani, pues aunque no le conozcamos en persona, de hace muchos años que le tenemos muy presente. Dani Yerrezuelo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos en la sintonía de Es Radio en Tirando a Fallar y sobre todo para contarnos, como además una institución del arbitraje no solo español, sino europeo, cómo ha sido ese gran proyecto que habéis llevado a cabo en Etiopía, en Addis Abeba, en el norte también de Etiopía, porque esto no va solo de ayudar a la gente que quiere jugar al baloncesto. Para que jueguen 10 tíos sobre la cancha o 10 chicas sobre la cancha, tiene que haber alguien arbitrando, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito que empezamos el año pasado. El año pasado lo hicimos todo en el norte de Etiopía, en la localidad de Bucro, uh-huh. Y este año la Federación Etíope nos pidió que hiciéramos el programa de arbitraje en Addis Abeba, para que pudieran venir más árbitros, y de allí luego nos desplazamos a la localidad de Bucro, que es donde tenemos una clínica de fisioterapia para niños con problemas físicos y problemas psíquicos.
Sí, bueno, aclaraba al principio, ¿verdad, Dani?, que es verdad que estamos muy acostumbrados a ver proyectos solidarios para que la gente pueda jugar al baloncesto, canastas, balones, ropa deportiva, pero nos solemos olvidar del arbitraje, ¿no?, que es fundamental también para poder jugar.
Bueno, pues evidentemente somos una parte más del juego y en ese sentido, pues colaborar con la Federación Etíope para mejorar la calidad de los árbitros etíopes pues, ha sido un honor y un placer. Aparte, los árbitros, pues con la cantidad de necesidades que tiene allí, tanto de material como de conocimiento, son auténticas esponjas y cogen la idea y cogen las lecciones, pero vamos, rapidísimo, y la verdad es que una satisfacción muy grande trabajar con ellos.
¿Cómo te encontraste el país el año pasado, la primera vez que estuviste allí?
Bueno, pues es un país muy necesitado de infraestructuras, con muchos problemas de agua, con bueno, una alimentación muy, muy reducida, limitada principalmente a lo que son legumbres hidratos de carbono, perdón. Uh-huh. Y bueno, muy difícil encontrar carne en condiciones pero es curioso, ¿no?, que con todas las necesidades que tiene el país, ves al pueblo con siempre recibiéndote con una sonrisa, con una cara amable, felices. Ves a los niños jugando con botellas de plástico en la calle, disfrutando como si estuvieran jugando con el mejor balón reglamentario. O sea, la verdad es que choca mucho verlo, pero una vez que estás allí y convives con ellos, pues la verdad es que te sientes como uno más y te das cuenta y valoras todo lo que tenemos, ¿no?
Cuando uno piensa en deporte en Etiopía, probablemente piense en otras disciplinas deportivas, pero sin embargo, ¿qué nivel baloncestístico has encontrado tú allí?
Bueno, pues han mejorado muchísimo, precisamente porque tenemos allí además una escuela de baloncesto, y están mejorando mucho. Jugamos además un partido contra ellos. Los Abesas son los oriundos de allí y los Farangi son los extranjeros, ¿no? Uh-huh. Y jugamos un partido Abesas-Farangi y bueno, contando con la participación de Iñaki, de Miguel y de otro gran jugador como es Pablo Llanes, nos costó trabajo ganarle, pero bueno, la verdad es que, como te he dicho, son personas que tienen muchas ganas de aprender y de crecer y están en continua evolución, y estamos convencidos que la escuela de baloncesto que hemos conseguido crear allí ya, y hemos además llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bucro, que nos han cedido 7.500 metros para construir
wow.
tres pistas de baloncesto.
Muy bien, muy bien.
Así que creemos que vamos a hacer un trabajo muy bonito allí y que en breve pues se verán los frutos.
¿Por qué Etiopía, Dani? ¿Cómo surge el contacto con ellos?
Bueno, pues porque Pablo Llanes, que es el presidente de la ONG, se fue hace muchos años a una misión que hay allí, San Mary Mission, del padre Ángel Olaran. Uh-huh. Y estando allí se dio cuenta de que había muchos niños con necesidades, con problemas físicos, y como él tiene un hijo con espina bífida y él tiene una clínica de fisioterapia, pues se planteó crear allí una clínica, y de ahí empezó la idea de empezar a hacer viajes y mejorar las condiciones de los niños, y como además él es un enamorado del baloncesto, pues de ahí saltamos al baloncesto, de ahí al arbitraje. Y bueno, y por eso estoy ahora totalmente involucrado con la ONG.
Decías antes que jugasteis un partido extranjeros contra nativos. Sí. Tú estás jugando, Dani, ¿o no? Porque estamos acostumbrados a verte arbitrar solo, pero también saltas a la cancha de vez en cuando, ¿no?
Sí. Bueno, yo hace muchos años fui jugador de las categorías inferiores de Caja de Ronda. Y bueno, viendo cómo he acabado, evidentemente no era un excelente jugador. Pero bueno, hacía mis pinitos y todavía más o menos me mantengo con algo de manita.
¿Disfrutas? ¿Se puede disfrutar viendo baloncesto después de tantos años arbitrando? ¿Se puede uno abstraer del trabajo para disfrutar de un partido diferente?
Sí, yo soy un enamorado de nuestro deporte y lo disfruto no solo arbitrando, sino también disfruto el juego, disfruto la táctica, disfruto partidos espectaculares como los que tenemos en nuestra liga o en la Euroliga, y la verdad es que me encanta. Mi mujer dice que no tengo otra vida que no sea baloncesto, pero bueno, intento llevarlo y compaginarlo con la familia, porque a veces nos absorbe demasiado tiempo y a veces hay que acordarse que tenemos a otros también esperando ahí, que requieren también nuestra atención.
Dani, tú eres un avanzado dentro del arbitraje. Has ido abriendo camino en muchas cosas, por ejemplo, relacionadas con comunicación. No solo el proyecto del que estamos hablando hoy, Solidario, sino que estás en Twitter. No sé si te mantienes o no, pero sé que has estado desde luego en Twitter. Y hoy te estamos oyendo en Tirando a Fallar, algo muy extraño conociendo el arbitraje español. Hoy habrá gente que por primera vez oye tu voz, Dani.
Bueno, yo creo que el árbitro, como ya te he dicho antes al principio, es uno más de este juego, uno más de este deporte, y intento desde mi posición darle la normalidad que creo que debe tener el arbitraje. Conceptualmente, el arbitraje siempre ha estado un poco oculto al público en general y ha sido un poco un mundo aparte, y yo creo que hoy en día no tiene sentido esto, y que el árbitro debe colaborar, compaginar su labor con el espectador, con el público, con los jugadores, porque bueno, pues somos un deportista más del juego.
Bueno, esto que estás diciendo es fantástico, Dani. Evidentemente, tú y yo no hemos hablado antes de esta entrevista, así que no hemos pactado nada. Yo sé hasta dónde debo llegar con un árbitro, y tú sabes perfectamente cuál es tu territorio, pero evidentemente lo que estás diciendo es algo muy básico para que los aficionados también sepan quiénes sois vosotros, ¿no? Y que formáis parte de todo esto, y que no pasa nada porque de vez en cuando os oigamos hablar de este deporte. No tiene por qué ser para hablar de acciones concretas, sino hablar de este deporte.
No, pero bueno, aparte, independientemente de eso, yo tampoco tengo ningún tipo de problema para hablar de acciones concretas. Mi trabajo está ahí, es el que hay, y a veces acierto y a veces fallo. De la misma manera que aciertan jugadores y fallan jugadores, de la misma manera que aciertan entrenadores y fallan entrenadores.
Y así es, y así. Pero por eso, Dani, por eso se entiende aún menos, y esto no lo digo por ti, porque evidentemente eres tú el que está aquí, lo digo por el colectivo, por eso se entiende aún menos, por el colectivo además baloncestístico, futbolístico y de otros deportes, que seáis el único colectivo profesional en este país que no se puede regir bajo un derecho básico, que es la libertad de expresión. Es decir, que es absurdo que vosotros mismos os autoimpongáis la censura de ciertos derechos.
Bueno, yo no tengo esta censura, y creo que con coherencia y sin tener que hablar de cosas que son innecesarias, hay total libertad para hablar del deporte en sí. Y en el baloncesto, como ya te he dicho, y en el arbitraje, hay aciertos y hay fallos. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, pues peor para él.
Oye, dime, o sea, no hay más. Dime solo una cuestión, que no sé si es fácil para un árbitro o no, pero tú que eres un árbitro internacional, Dani, ahora que hemos visto cambios, por desgracia, vitales en ciertos organismos a nivel mundial, ¿llega el momento como árbitro de empezar a reclamar también una unificación de normas o no?
Bueno, a nosotros nos encantaría que hubiera una unificación mundial, pero eso sí que es un trabajo que no es nuestro. Nosotros nos dedicamos simplemente a aplicar las normas que nos impone, y hay otro estamento y otros organismos que son los encargados de organizarlas y de prepararlas, y bueno, tal vez serán ellos los que tienen que tomar nota.
Bueno, oye, para terminar, ¿volvéis el año que viene a Etiopía o no?
Sí, sin duda alguna. Tenemos, como te he dicho, tenemos un proyecto muy bonito y que creo que va a durar mucho tiempo, y que vamos a disfrutarlo y vamos a verlo crecer, y el año que viene estaremos un año más, y espero, si Dios quiera, que sea con la construcción de las tres canchas de baloncesto que tenemos previstas hacer en breve.
Bueno, nosotros estamos aquí no solo para contar lo que hacéis, sino para echar una mano en lo que necesitéis, Dani, así que nos ponemos a vuestra disposición para los próximos años en lo que podamos echar una mano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Dani, en esta mesa hemos recibido a muchos árbitros el día después de retirarse. Hoy tengo el honor de saludarte sin haberte retirado y te aseguro, después de casi 15 años de Tirando a Fallar, que es un privilegio para nosotros poder charlar contigo.
Bueno, pues para mí es una satisfacción también poder hablar con vosotros, que sé que hacéis un gran trabajo en nuestro baloncesto y bueno, ya sabéis que conmigo podéis contar cuando queráis.
Dani Herrezuelo, en Tirando a Fallar, gracias y sobre todo a seguir con esos proyectos maravillosos para nuestro baloncesto.
Muchas gracias a vosotros.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Continuamos en la sintonía de radio en Tirando a Fallar y, bueno, yo estoy todavía hasta tenso después de haber podido charlar con un árbitro en activo, sin duda, un gran privilegio para Tirando a Fallar. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, es algo que qué raro es que hablen los árbitros, ¿eh? Es algo totalmente fuera de lo común, ¿eh?
Sí, es poco común y yo creo que es negativo incluso para ellos, ¿no? Porque debería ser bueno poder expresarse y poder opinar también, ¿no? En definitiva no dejan de ser actores, ¿no? De nuestro deporte y a veces ese hermetismo, ¿no? Que les envuelve, sí. Yo creo que casi les hace más mal que bien, ¿no? Aunque puedo entender que muchas veces también les sirva como escudo, ¿no?
Redacción del diario El Mundo, Lucas Álvarez Bravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estábamos charlando con Dani Herrezuelo y digo que estoy todavía un poco tenso, porque qué raro es hablar con un árbitro en activo, ¿eh?
Sí, la verdad que se echa de menos, ¿no? Esa normalidad y poder compartir. Yo creo que mucho de su mala fama en general, no hablo solo de baloncesto, hablo de todos los deportes del colectivo arbitral, es simplemente por eso, por no expresarse, por no dar su opinión y por no conocer sus puntos de vista, ¿no? Que no creo que pasara a mayores, ¿no? Si pudieran hablar y si pudieran...
No, se ha venido un poco arriba, ¿eh? Ha dicho que él está dispuesto a hablar de incluso de acciones concretas, ¿eh? O sea, que es el momento de ir a por Dani Herrezuelo. Sí. Mira, yo recuerdo, Lucas, recordaba al final de la charla con Dani que llevamos casi 15 años de emisión. Yo recuerdo probablemente el primero o segundo año de Tirando a Fallar hablar con el que entonces era el director de comunicación de la ACB, una auténtica calamidad para el baloncesto español en aquel momento. Gracias a Dios cambió y tenemos ahora una maravilla como es Pablo Malo de Molina. Pero recuerdo hablar con el entonces director de comunicación de la ACB y que no pudiéramos pedirle a un árbitro para poder charlar con él. Y al final mi conversación con el director de comunicación fue, pero entonces, ¿qué le pregunto? ¿Si le gustan los macarrones con tomate o sin tomate? Porque no podía preguntarle absolutamente nada a un árbitro. Y hay incluso, yo no sé si lo siguen haciendo, pero yo creo que en Argentina, en el fútbol, salen a zona mixta incluso los árbitros, ¿no? Y charlan, o en algún país de Sudamérica creo que lo hacen, ¿no?
Yo creo que muchas entrevistas a los árbitros serían mucho más interesantes.
Claro que sí.
Y a los protagonistas, a los deportistas que los tenemos mucho más cerca.
Bueno, ahora recordaremos, ¿verdad, Miguel? Con la implantación del VAR en el fútbol español hace poco, la federación hacía públicas las conversaciones del último clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. ¿Cómo se decide aquel penalti a favor del Fútbol Club Barcelona? Y bueno, pues mucha normalidad, ¿no? O sea, al final lo vemos, tiene una conversación normal, pues ya está. Si es que precisamente ese oscurantismo es negativo para todo el colectivo, ¿no?
Sí, es que yo creo que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que en el fondo no dejan de ser actores que, como los jugadores se equivocan, como los entrenadores se equivocan, son humanos y yo creo que, bueno, el VAR, por ejemplo, es una herramienta que les, así como el baloncesto hace tiempo que está aplicada, bueno, les ayuda, ¿no?, en errores que, bueno, que incluso nosotros viendo 1000 repeticiones nos cuesta tomar una decisión, pues imagínate ellos en directo, ¿no? O sea que, sí, yo todo lo que sea ayudar a los árbitros me parece bueno para ellos y, evidentemente, para el deporte, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de Euroliga. Lucas, ha perdido esta tarde el Real Madrid, un mal Real Madrid, pero sin embargo el otro día vimos un imperial Real Madrid en Euroliga frente al Barça en el Clásico.
Sí, sí, olvidando un poco lo que ha pasado esta tarde, que ha sido hasta asombroso. Lo del jueves fue un como suele decir, un puñetazo sobre la mesa del Madrid. Estaba muy presente la derrota hace unos días en la CB. Yo creo que dejó un poco las cosas claras, ¿no? De que su dominio y su punto de distancia con el Barça sigue siendo muy grande, ¿no? Yo creo que el Madrid está muy sólido, está demostrando que tiene una plantilla enorme con muchas virtudes. Pasó por un bache. Yo creo que con estos calendarios tan locos es normal pasar pequeño bache, pero lo difícil es salir de ellos, y lo hizo muy bien en ese último cuarto en Estambul ante el Efes, que yo creo que cambió todo, y contra el Barça reafirmó ese poderío que ha mostrado a principio de temporada y que le hacen el candidato. Yo creo también venía el Barça un poco intentando salir de su propio mala época, de sus propios estos años, y le había cogido un poco la medida, entre comillas, los cara a cara, ¿no? Hay que recordar que los últimos, creo que el dato de los últimos 6 había ganado 4, entre ellos la final de Copa, que al final es un partido con un título en juego. Pero bueno, yo creo que Madrid dejó otra vez claro que a pesar de partidos puntuales sigue habiendo una distancia muy grande que el Barça tiene que recorrer para intentar aproximarse al Madrid.
Miguel, ¿qué le pasó al Barça?
Bueno, yo creo que el Barça arrastró un poco los problemas que ya lleva en las últimas semanas, ¿no? Yo creo que para mí hay una pequeña regresión en el juego, sobre todo porque la rotación interior se está quedando algo más corta y más efectiva con ese castigo, por decirlo de alguna manera, a Serafán, y esas molestias de Pau Ribas, pues físicas, también están influyendo en el tiro exterior, porque Kuric hace que esté más solo, Pangos también está entrando en un pequeño bache, y ya al Barça le costó ganar a Tenerife hace una semana en el Palau, en Liga, y realmente, bueno, yo creo que desde el segundo cuarto en el Palacio, pues fue un equipo totalmente devastado por un vendaval, ¿no? Por un huracán que anotaba prácticamente todo, que en defensa con Tavares y Taylor al frente, pues apenas impidió que los de Pesic pudieran anotar, salvo algunas genialidades de Ertel, y el Barça yo creo que simplemente se vio superado y dejó claro, como dice ahora Lucas, las diferencias que hay entre ambas plantillas, ¿no? En profundidad y en talento, porque claro, el Madrid en la segunda rotación, por decirlo de alguna manera, sale con Tavares, con Tompkins, con Campazzo, con Carroll y con Taylor, un equipo que podía ser titular, y claro, la segunda unidad del Barça, con todo el respeto, sales con Pustoboy, Blasic, y bueno, en el tercer cuarto Smith, ¿no? Claro, la diferencia de talento y de nivel, e incluso de experiencia, ¿eh?, de esos jugadores del Madrid con los que he dicho del Barcelona, pues evidentemente, la diferencia es notoria.
Bueno, pero Lucas, eso que está ahí sobre la mesa, al final los presupuestos son los que son, ¿no? O sea,
sí.
O planificas bien o planificas mal, ¿no?
Sí, es una cuestión de tiempo, de hacer las cosas bien, de mucho tiempo, y intentar arreglarlas cada año de una forma distinta, que creo que desde la distancia lo que le está pasando al Barça. Puntualmente creo que hubo también un problema de actitud, tanto positiva por el Madrid, que salió con mucho colmillo y con muchas ganas, y que se vino muy arriba en el segundo cuarto, ya con el culmen del triple de Campazzo, que ya fue la bomba, y en el Barça todo lo contrario, la primera parte fue nefasta en eso, ¿no? Brazos caídos, yo creo que Pesic se dio cuenta, en el descanso hubo, imagino que broncas, luego después del partido estuvimos allí esperando, se oían los gritos de Pesic media hora acabado el partido.
Quería preguntaros por eso, porque leí al compañero David Camps en Twitter diciendo 30 minutos y aquí sigue pegando gritos, ¿no? Pesic, ¿tanto se oían?
Sí, se oían, y tardó muchísimo en salir a rueda de prensa, pero muchísimo, o sea, eran cerca de las 12 de la noche. Luego también me llamó la atención que Singleton no jugó en toda la segunda parte, y como yo creo que fue un claro castigo a esa desidia, ¿no? Yo creo que cuando un entrenador empieza con esos castigos, como hablaba antes Miguel de lo de Serafín, a Roland Smith le saca la segunda parte cuando no había jugado, un poco como revulsivo, como premio. Eso es peligroso, una plantilla, ¿no? Cuando que normalmente en periodos tan largos como son estas temporadas, la estabilidad es lo más apropiado, ¿no? Tener cada uno sus minutos, unos partidos más, otros menos, en ACB como suele hacer el Real Madrid, que juegue los menos habituales. Pero eso del palo y la zanahoria, bueno, no sé siempre si funciona. Pesic es un entrenador veterano, pero da también la impresión de que no está encontrando el rumbo en ese sentido, ¿no? En esos castigos, en esas formas. Y luego también hay que destacar que en Real Madrid, lo que decía antes Miguel, la segunda unidad, y digamos, más que la segunda unidad, la amplitud, ¿no? Es un partido en el que no juega Rudy Fernández, que venía siendo posiblemente el jugador más determinante en defensa de Real Madrid y en global.
Sí, bueno, tampoco ha estado hoy, ¿eh?
Sí, pero para el de hoy la verdad es un fenómeno extraño. Sí. No juega Felipe Reyes ni un minuto. Jules y Ayón, que son otros dos grandes referentes, no tienen especialmente su mejor partido. Es un partido que te arrasa Campazzo, Tompkins, Taylor. Bueno, jugadores que son un poco las segundas opciones de esta plantilla.
Miguel, ¿en Barcelona se ha dicho algo de esa bronca de Pesic?
Bueno, sí que se comentó, ¿no? Que Pesic fue bastante duro con los jugadores a posteriori. Lo que sí es cierto es que, bueno, yo creo que tampoco ayudan las declaraciones del partido previo al de esta tarde contra Unicaja, en el que decía que, bueno, que el Barça ha ganado 3 veces al Madrid desde que él ha llegado y el Madrid solo 2, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son unas declaraciones un poco conformistas, teniendo en cuenta que desde que él ha llegado el Madrid ha ganado 3 títulos y el Barça solo 1, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, en Barcelona se comentó sobre todo la diferencia, ¿no? Que otra vez una nueva paliza contra el Madrid, en los últimos años en Euroliga está siendo ya casi rutina, y sobre todo yo creo que empieza a haber un poco la sensación de que esa ilusión generada hace unas semanas, precisamente con esa victoria en el Palau, en Liga, que algunos sectores hablaban ya de Final Four, pues bueno, se ha vuelto a bajar un poco a la tierra, ¿no? De ver cuál es la plantilla, de ver que además jugadores como Serafín, ¿no? Que posiblemente eran jugadores que si se recuperaban y cogían su nivel, pues podían dar ese plus. Pues bueno, si no están al nivel, pues evidentemente la plantilla todavía baja más, ¿no? Y para mí lo que comentaba antes Lucas de Singleton y esos cambios de ideas de Pesic, yo estoy completamente de acuerdo, aunque también hay que decir que Singleton para mí fue un poco el fiel reflejo de esa mala actitud, ¿no? Que comentaba sí, Lucas, de esa desidia, porque claro, Anthony Randolph, la verdad es que, bueno, campó a sus anchas, ¿no? O sea, no puede ser que después del partido de Liga, en el que Randolph precisamente fue el mejor del Madrid en el primer cuarto, con tiros precisamente abiertos, no puede ser que 3 semanas después Singleton cometa los mismos errores y permita que Randolph vuelva a meter las mismas canastas exactamente. Entonces, claro, eso ahí es un toque de atención claro para un jugador que además es de esos jugadores que típico americano que te transmite pasotismo, ¿no? Es decir, que parece que comete una falta y le da igual, o que le meten una canasta y da igual, ¿no? Tiene como ese chip de NBA como si nada importase, ¿no? Y en Euroliga yo creo que cada ataque y cada acción sí que tiene importancia, ¿no? Y yo creo que por eso hay Pesic castigo a Singleton.
Hablabais esa diferencia de clásicos en Euroliga y en competición doméstica, en Liga Endesa. El otro día me pareció leer a José, al que hoy evidentemente estoy echando mucho menos, ahora después le saludaremos para que, a ver si nos puede contar, si llega tiempo de contarnos qué está pasando en la Liga Endesa. Pero Lucas, ¿por qué el Madrid en Liga Doméstica sufre tanto con el Barça y sin embargo pasa por encima del Barça en Euroliga?
Bueno, no sé si hay un denominador común en todo ese fenómeno. Yo creo que en general, no, tampoco la palabra tomarse en serio, porque no es así, pero sí que los esfuerzos más grandes van dedicados a la Euroliga, que a ese objetivo de que es muy exigente, y Pablo Lasso lo recalca mucho, de estar entre los 4 primeros, y que para eso hay que ganárselo. No es fácil estar entre los 4 primeros de la Euroliga, y sin embargo es un gran paso para estar en la Final Four. Y la ACB, bueno, pues la propia competición hace que el propio calendario hace que tengas que tirar de jugadores, pues como haya pasado en Lugo, ¿no? En donde se han quedado 4 jugadores clave de la plantilla, ha tirado de otros suplentes habituales, porque al final la liga regular creo que en el caso de la ACB es menos importante para la resolución del título, ¿no? Puede ser eso, que pase también con el Barça en los partidos, que el Barça tiene más necesidad de ganar al Madrid en el cara a cara para un poco reafirmar su propia expectativa de volver a ser un equipo grande, a volver a disputarle los títulos, y por ahí se empieza, ¿no? Por ganar los partidos. Aunque es verdad que la Euroliga, cuando se ponen las cosas serias, el Madrid da un paso adelante, como pasó este jueves, como un poco señal de ojo, seguimos siendo un equipo mucho más poderoso y seguimos siendo el campeón de Europa y demostrando toda esta era, esta vigencia de la era Lasso.
Miguel, ¿tu teoría?
Bueno, no sé, no tengo una teoría científica, ¿no? Ahora mientras respondía Lucas intentaba pensar, yo sé que Pablo Lasso nunca lo aceptará, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que, y un poco venía a comentarlo Lucas con el tema de los expuestos, ¿no? Yo tengo la teoría de que Pablo Lasso tiene siempre el partido del Palau de Liga, que normalmente suele ser el de la primera vuelta, lo tiene marcado como un partido en el que, bueno, no quiero decir que no se esfuerce nada al máximo, pero sí que no pasa nada si lo pierdes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en parte tiene toda la lógica del mundo, porque la Liga Endesa hasta playoffs es como si no se jugase, ¿no? Pero la verdad es que en Euroliga en los últimos años el Madrid es muy superior. ¿Por qué? También, porque yo creo que el nuevo formato, de hecho el Madrid no ha perdido aún en el nuevo formato contra el Barça, te exige mucha más regularidad, ¿no? Mientras que en la Liga, pues, puedes permitirte lujos, entre comillas, como el de esta tarde en Lugo, de perder, y aún así vas a mantenerte en ese top 4 de la Liga, ¿no? Porque además Baskonia perdió en Tenerife, así que bueno, yo no le encontraría una teoría científica más que la que ha comentado Lucas también, ¿no? La de entender que la Euroliga es una competición que si ya vas cayendo de forma rutinaria, pues te puedes quedar fuera de, ya no solo de la Final Four, sino del top 8, mientras que en la Liga Endesa lo tienes que hacer muy, 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 muy mal para no acabar en el top 4 y tener factor canchas. Fijaos, os acordaréis del año de Bastocas, el año tan malo que fue del Barça, y el Barça creo que fue sexto, si no recuerdo, en liga regular, y aún y así estuvo a un tiro de meterse en semifinales, ¿no? O sea, que yo creo que la exigencia de la Liga Endesa es muy inferior a la de Euroliga.
Lucas, Gran Canaria sigue sorprendiendo. Yo no sé si esperabais que llegara esta quinta victoria, que siguiera jugando de esta forma, que disfrutaran tanto como están disfrutando.
Sí, sí, sí. No, de repente ha sido salir Salvador Maldonado, ha sido un poco tocar fondo, tanto en ACB como en Euroliga, un inicio muy malo que luego lo pagó también en ACB, y un poco liberado ya de esa presión, de la aportación de Radicevic, que ha sido muy importante, pues ha decidido lo que tenía que haber hecho desde el principio, que es un poco eso que decía, ¿no? Disfrutar de la competición, de enfrentarte a los mejores equipos de Europa, y si puedes, pues ganar como está haciendo. Son 3 victorias seguidas y ahora mismo, si no me equivoco, tiene las mismas derrotas y victorias que Baskonia, ¿no? Y a una del Barça. O sea que de repente se le abre un abanico de posibilidades, un poco, yo creo que haciendo eso, liberándose. Y es verdad que tiene que espabilar en ACB porque no puede estar coqueteando con los puestos bajos. Y donde tiene que estar en ACB es entre los 8 primeros, que por plantilla, por presupuesto y por historial en los últimos años es donde merece.
Miguel.
Sí, yo creo que, bueno, muy de acuerdo con lo que dice Lucas, y además yo creo que el otro día contra Budućnost, si uno no está muy al tanto de la actualidad de baloncesto y se pone a ver un partido de Gran Canaria y sabe que Salah Maldonado lo estaba entrenando, si ve el segundo cuarto del partido contra Budućnost dice, ostras, cómo se nota que este equipo lo entrena Salah Maldonado, ¿no? Porque durante una fase de ese segundo cuarto, que es cuando rompe el partido Gran Canaria, creo que son 4 triples consecutivos, 3 de Eriksson y 1 de Evans, ritmo muy rápido, rebote y correr, muy del estilo de Maldonado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en cambio, pues Salah Maldonado ya no está, ¿no? Y parece, yo sobre todo no percibo un pequeño cambio a nivel defensivo. Yo creo que Javier García está apostando por Balvin y Tilly a la vez, que dan mucha más solidez defensiva. Uriol Pauli está participando mucho más, que para mí es un jugador que ya el año pasado hizo una temporada más que correcta en línea ascendente, y en defensa me parece un jugador más que interesante. Y Eriksson, pues bueno, encadena 4 partidos seguidos con más de 15 puntos, ¿no? Un jugador que es especialista en el tiro de 3 y lo están sabiendo encontrar. Ahora bien, para mí la gran diferencia es la llegada de Radicevic, ¿no? Un jugador que pone un poco de orden, de estructura al juego, sabe cuál es la jerarquía. El otro día acabó con 10 asistencias y bueno, Gran Canaria, pues yo creo que lo que dice Lucas, ¿no? Tienen que disfrutar de la competición sabiendo que es un premio a lo conseguido el año pasado y sin olvidarse de la ACB. Pero bueno, a día de hoy yo creo que en Gran Canaria habrá equipos que perderán porque no es fácil el viaje y luego jugar allí. Y luego si puedes pescar victorias como la de Milán de hace 2 semanas, pues oye, bienvenidas sean y a seguir disfrutando de esta competición.
Bueno, pues ha sido un placer oíros en la sintonía de radio. Miguel Lois, Full Basket, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Querido Lucas Bravo, que tengas unas felices fiestas, ¿eh?
Igualmente a todos.
Oye, no. ¿Tenemos a tu alcalde postulándose para la comunidad o no?
No, yo no estoy en política porque estoy muy desconectado de
pues ve tomando
pueblo,
nota,
pero
¿eh?
va para arriba,
sí,
¿no?
Sí, sí, ve tomando nota. Sí, ¿es sí, buen sí, alcalde o no?
Alcaldesa.
No, entonces no. Entonces no, es en donde yo pensaba. Yo pensé que estábamos hablando de Boadilla.
Ah, no. Yo pensaba que hablabas de Ocaña. Yo vivo en Villaviciosa.
En Villaviciosa, no.
Está justo al lado.
Está justo al lado. No, hombre, Ocaña ya lo tengo controlado. Nuestra alcaldesa, sí. Esa es nuestra alcaldesa.
Claro. Sí.
No, hablo de pensé que vivías en Boadilla.
Sí, he leído sobre el alcalde de Boadilla, pero...
Sí, postulándose.
Pero por eso me despistabas.
Sí. Bueno, oye, que tengas felices fiestas, Lucas.
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de NBA en la sintonía de radio, que han ocurrido muchas cosas y nos metemos de lleno en Estados Unidos enseguida aquí en la sintonía de radio. Tirando a fallar.
Tirando a fallar.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así será.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica.
Autónomos, presupuestos, techo de gasto, déficit público. El gobierno se pone a funcionar y en Economía para Todos lo analizamos con los mejores.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Muchos recuerdos a Peter, me dicen. A Peter, a Viter, a... o sea... Y algunos, que se lo han aprendido porque tiene un gran apoyo popular, a Dieter. A dieta, o sea, para no tal. Pero si no es Peter, Fitter, Niter, o sea...
Dieter.
No, Dieter no, es lo único que no es, pero todo lo demás lo es.
Es la tarde de Dieter, con D de diferente.
En Es Radio nos gustan los toros.
Me gustan los toros, ¡sole!
Todos los domingos de 12 a 1 de la madrugada, toda la información taurina aquí en Es Radio. Es toros.
Con Elia Rodríguez.
¡Sole!
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio. Ideas claras.
Tirando a fallar. Vicente Azpitarte. Side, the New York Times side, staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old man, so then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth, low goose. Only way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one.
Seguimos hablando de NBA y todo lo que ha ocurrido la última semana en Tirando a Fallar en Estados Unidos. John Vázquez, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Sí, bueno, magnífico. Saludamos en Sevilla a Anastasio Ríos, buenas noches.
Muy buenas a todos. Hoy desde Cádiz, tengo que
decirlo. Ojo, from Cádiz. ¿Y qué tiempo hace en Cádiz?
Bien, bueno, la verdad que ahora fresquito por la noche, pero sí. Durante el día ha hecho bastante bueno.
¿Cádiz capital o no?
Cádiz capital, sí.
Muy bien. ¿Y hemos comido bien este fin de semana?
Perfectamente, sí, también. Sí.
¿Algo que recomendar?
Hombre, el pescadito frito siempre es mítico, ¿no? De recomendarlos aquí.
Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que ha ocurrido la última semana. John, que por cierto he visto a Pau Gasol avanzando en su recuperación. Le hemos visto ya incluso, hablábamos las últimas semanas de todo lo que le habían tenido que poner en el pie para tratar de mejorarse de esa fractura por estrés, pero sin embargo ya le hemos visto haciendo cancha, ¿no? Jugando con sus compañeros.
Efectivamente, ha estado, ya llevó durante bastante tiempo la bota para evitar un estrés innecesario sobre la lesión y ya está entrenando ya en las instalaciones de los Spurs y se avecina, pues supongo que un par de días más o un par de jornadas más hasta que ya Greg Popovich cuente con él ya dentro de la plantilla efectiva.
Paquito Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, Vicente, ¿cómo estamos?
¿Estás en España, no?
Sí.
¿Sí? Cuidado, ¿hay dudas o qué?
Es que me estoy mudando.
¿Te estás mudando? Pero de casa.
Sí, pero ¿no? En Madrid, estoy en Madrid, ¿eh?
En Madrid. Oye, me he acordado de ti esta semana con el tema, porque ya nuestros oyentes saben que ¿cuántos países hemos dicho que has visitado?
144.
144. Ya sabéis que Paco hace escala técnica en Madrid y luego sigue para otros países.
Pero oye, me ha acojonado un poco que esta semana me han llegado dos cartas de Hacienda.
Bueno,
a
por
ver
eso
si
iba.
Estamos destapando la liebre, ¿eh?
A eso iba. Porque me he acordado de ti viendo el caso de Shakira. Que sabes que como ha pasado más de 183 días en España, sí, Hacienda le obliga a tributar en nuestro país. Y por lo tanto le pide, bueno, primero, dicen que presuntamente habría cometido hasta 6 delitos tributarios y sobre todo le pide más de 14 millones de euros. No sé si a ti te van a poder pedir más de 14 millones, pero tengo la impresión, Paco, que a lo mejor tú ya no tributas en España.
No. Si eso pasase, yo me doy de baja de este país. Ha sido un placer conoceros a todos. Y hasta pronto, ¿sabes, no?
Vaya, yo diría, Paco, yo no estoy... Fíjate que nos conocemos bien, ¿eh? No estoy en situación de asegurar que este año hayas estado más de 183 días en España, ¿eh?
Oye, Vicente, por favor.
Pero si eso está bien, porque así no pagas impuestos en España. Si lo que tienes que hacer es hacerte apátrida directamente.
Voy a fichar, no sé, vamos, me podría hacer... ¿Sabes dónde están los impuestos más bajos? Que yo aluciné cuando fui allí.
¿Dónde?
En Qatar no hay impuestos y encima te pagan la luz.
Maravilloso, sí. Pues nada, lo único es que ya sabes que dependes
Ya sabes que las libertades están
correcto,
un poco jodidas.
Dependes de una dictadura.
Demás,
oye,
maravilloso.
Pero escúchame, salvo que seas Xavi Hernández y me es colonia también, al estilo Pep Guardiola, que ya sabes que los españoles somos muy malos con Cataluña, pero viva Qatar. No, pues,
hombre, por supuesto.
Efectivamente.
O sea, nosotros aquí es un régimen dictatorial y
sí,
allí
sí,
nada.
Sí, hombre, una democracia, auja. Democracia, pero vamos, mucho más avanzada que la española.
Vamos, tendrían que hacer como el logo de Nike, democráticos since 1940.
Sí, probablemente. Lo único que copiaríamos de ellos serían los impuestos, eso no nos cabe ninguna duda. Pero el resto me temo que nada. Bueno, hablaba antes con John sobre la situación de Pau Gasol, que está empezando a mejorar. Anastasio, Paco, ¿creéis que va a volver más o menos pronto?
Probable.
Yo
no
creo que
va
a volver pronto.
A ver, Anastasio, vamos ahí.
No creo que haya mucha prisa tampoco, ¿no? Porque vuelva Pau Gasol, porque tampoco la situación de los Spurs está siendo demasiado buena en este tramo de temporada, en el que se tienen que, no sé si despertar algunos jugadores y demás para demostrar que pueden estar en los Spurs, pero están todos abocados a lo que haga Aldridge y DeRozan y, bueno, demasiada mediocridad, ¿no? En estos Spurs de 2018-2019,
bueno, yo de todas formas, a pesar de ese término de mediocre, a mí, Paco, a mí me están gustando más de lo que yo pensaba y desde luego me ha sorprendido lo rápido que se ha adaptado DeRozan, teniendo en cuenta la férrea imposición habitual de Popovich, que tiene un estilo muy peculiar, ¿no?
Sí, pero bueno, DeRozan al final es un jugador que comparte el balón, ¿no? A mí, fíjate que todavía me sigue costando ver a la Marcus Aldridge, que es más individualista, ¿no? Más de uno contra uno,
sí.
Pero DeRozan comparte muy bien el balón y más o menos ha pegado como un guante. De hecho, fíjate que el otro día lo vi, DeRozan fue el que propició la salida de Rudy Gay en su momento de Toronto. Uh-huh. Y ahora están otra vez jugando de backcourt 7 años después juntitos de la mano y la evolución de DeRozan es bastante buena. O sea, estamos hablando de un all-star, pero sí que es verdad que San Antonio lo que tiene que hacer es un traspaso y buscar un base y un coronel de campo, claramente le falta eso. Y estarían pues más cerca del anillo. Para mí, creo que es un equipo que tiene que mover sus fichas, y para mí el que sobra ahí es Lamarcus.
Bueno, es posible, ¿no, John, que en San Antonio se haya notado en los últimos años el declive y luego la marcha de Tony Parker, ¿no?
Sí, no cabe duda, y con la lamentable lesión de DeJounte Murray, que estuvo realmente, o el equipo realmente ha tenido toda la esperanza puesta en él y lamentablemente se lesionó, pues fue, digamos, un nefasto evento en la planificación de la temporada. Quiero aclarar que, volviendo a Pau un segundo, sí, que Pau ha dejado de jugar 20 partidos de la temporada, de los que llevan ya, creo que son, si no me equivoco, ya 30 y tantos, y en esos 20 partidos los Spurs solo han ganado 8 partidos de los 20, con lo cual sí que de alguna forma su influencia como veterano y de líder se le echa de menos, bien sea en el equipo B o bien en el banquillo.
Bueno, eso sobre lo que está ocurriendo en Texas, en San Antonio. Paco, a mí esta semana, o bueno, las últimas horas me ha maravillado ese dato de los Lakers, de LeBron James, de Lonzo Ball, con ese doble, triple, doble sobre la cancha. Un dato que no veíamos desde los años de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Desde luego, parece que vuelven a ilusionarse con estos chicos a pesar del mal inicio de temporada.
Sí, los Lakers, a ver, donde esté LeBron hay candidatura a hacer algo grande, pero yo es que creo que en el oeste las cosas están muy caras, ¿no? Y ahí sigue habiendo un gran dominador que Golden State, pero estos Lakers sí que apuntan a finales de oeste. O sea, sí, hay varios equipos que están muy por debajo de su nivel, como Houston, pero a mí me parece que ahora mismo estamos viendo a unos Lakers al 80-90% de su potencial, y que ahora mismo hay muy poca gente que pueda batirles del oeste, porque realmente ves a los Denver Nuggets que están por ahí arriba, ves a Portland, o ver a Nueva Orleans, y son proyectos que dice, sí, pero es que no son fiables, y LeBron sí es fiable. Pero claro, luego se encontrarán con los Warriors en final de conferencia y ya ni LeBron con capa ni de Superman podrá hacer nada. Ese es mi análisis ahora mismo.
Anastasio.
Yo creo que también se irá estabilizando algo, ¿no? La conferencia oeste, porque hay equipos como Utah Jazz o Houston que quizás algo tienen que hacer, ¿no? Porque son equipos supuestamente aspirantes a hacer algo durante esta temporada, y de momento ha sido más bien fracaso, ¿no? Así que a lo largo del año veremos a ver de aquí a febrero si consiguen hacer algún traspaso o moverse en algún traspaso a tres bandas, ¿no? Después de lo que ha ocurrido y demás, pero algo tienen que hacer. Y los Lakers, yo no creo que sean del todo sólidos para llegar a finales, ¿no?, de NBA, pero yo creo que con LeBron influye tanto en el juego que seguramente lo va a hacer bastante bien como para que lo hagan, bueno, lleguen lejos, ¿no?, en playoffs, que ya sería algo de reseñar, ¿no?, viniendo lo que vienen los Lakers en los últimos años.
Paco, hemos tenido esta semana el gran duelo de rookies, ¿no? El gran rookie de los Mavericks, gran rookie de los Hawks, traspasados en una noche de draft. Evidentemente hablamos de Luka Doncic, y me recordáis que se me ha ido el nombre de Atlanta.
Trae Young.
Exacto. Y hemos tenido esta semana ese gran duelo entre los dos, que además los dos hicieron casi cifras muy parecidas, ¿no?, en la noche en la que se enfrentaron.
A ver, para mí, Doncic ha caído de pie en la NBA. O sea, sus cualidades y las oportunidades que le están dando a los Mavericks son alucinantes. Pero el problema que estoy viendo, o por lo menos estoy empezando a notar, es que sus compañeros no le hace tanta gracia que Doncic chupe tanto, ¿sabes? O sea, yo no voy a decir que Doncic es un mal jugador, ni un chupón, ni nada, pero sí que es verdad que se han visto situaciones un poco atípicas, ¿no?, para un rookie. O sea, por ejemplo, DeAndre Jordan fue el primero que le quitó un rebote así un poco de mala manera. Esta semana hemos visto en un resumen de un partido cuando Harrison Barnes metió una canasta medio ganadora, la chocó con Wesley Matthews, y Doncic quería chocarla con ellos y como que le dieron la espalda.
Sí, sí, entonces, sí, se queda solo, se queda con el molde ahí.
Sí, se cae con el molde, se choca a sí mismo. A ver, son gestos que te dicen, oye, chico, baja un poco el pistón, porque a lo mejor están tus compañeros un poco hasta las narices de determinadas cosas.
Bueno, aquí, Paco, tengo que hacer un paréntesis, porque sí, esto es algo que primero dije que empezaba a tener una sensación de que estaba ocurriendo eso con algunos compañeros del Real Madrid. Luego me lo confirmaron como información y lo contamos como información, sí, que había dos, tres compañeros seguros de los veteranos del Real Madrid que no estaban contentos con cómo acaparaba el balón. Esto no quita que haya sido histórico el paso del Doncic por el Real Madrid y que vaya a ser un jugador histórico. Pero que, bueno, pues todos estos grandes...
Y lo mismo está pasando en Dallas, el claro, mismo problema.
Pero que todos estos grandes también van generando, pues pues lo que ocurre con la gente. Pues Paco, lo que nos ocurre a ti y a mí, pues que generamos muchas envidias. Pues.
Hombre, vamos ahí a la Feria del Gourmet y ya sabes tú, Vicente, que nos miran y dicen, joder,
los tipos brillantes.
Señores, que dicen no más jamón, por favor.
Exacto. Esta semana, mira, esta semana nos han mandado desde Radio Calamocha una serie de jamones con cortador aquí a la radio. Con pan de Teruel, y yo les explicaba a mis compañeros que el gran éxito, además se lo voy a contar a nuestro técnico Víctor, el gran éxito en cualquier evento, y Paco lo puede refrendar, junto con Frank y Jen, que nosotros algún evento hemos ido, para tú catalogar si realmente un evento tiene éxito o no, tienes que decir la frase, más jamón no, por favor. O sea, en el momento en el que dices eso, ya el evento se convierte en un éxito. Ya da igual los discursos, da igual el resto del catering. Si tú dices eso, ya es un... Bueno, pues el otro día nos pasó eso aquí en la redacción, gracias a los compañeros de Calamocha. Paco, entonces...
El otro día te voy a poner un pequeño paréntesis.
Sí, correcto, me parece muy bien.
Es que me hace gracia. El otro día fui a un evento que presentaban las maquetas del Mundial de 2022 en Qatar.
Qatar, sí.
Y el evento, evidentemente, no tenía bebidas alcohólicas ni
jamón,
ni nada.
Ni jamón, claro.
Ni cerdo. Pues tuvimos que decir, no más cecina, por favor.
No más cecina, por favor. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Podemos encontrar sucedáneos de la frase, eso es cierto, ¿eh?
Sí. Oye, yo me lo tragué, yo me lo creí. O sea, yo tengo que confesar que llegué, cogí un vaso que creía que era vino blanco y era zumo de manzana. Y luego el jamón era cecina.
Muy
pero
bien,
bueno,
magnífico.
El aspecto del trampantojo me lo comí,
muy
pero
bien,
estuvo bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, y dicho todo esto, estamos hablando de Doncic, y que evidentemente es un tipo brillante, es un tipo para la historia, pero que hay gente a la que le molesta esto. Hay gente con mucha envidia en estos casos también, ¿no? Bueno, si quiere Anastasio...
Sí, está clarísimo.
Yo es que creo que es posible que ocurra eso, y incluso podría ser normal, ¿no? Porque es un europeíto, ¿no?, que llegue al vestuario y demás, y quiera acaparar tanto balón y lo haga también, porque lo está haciendo también, puede crear esas envidias, pero al final también tiene un entrenador que le está dando todas esas oportunidades, ¿no?
¿Quién tiene la ambulancia? ¿Quién tiene la ambulancia, por favor?
Yo la tengo yo.
Sí, no, vamos a esperar a que pase la ambulancia, por favor, en este momento.
La sirena de la envidia de la ambulancia.
Sí, sí, un vídeo, por favor. No, es que si está hablando es difícil que nos haga el vídeo, sí. John.
Decía, perdón, que era, o sea, que tiene un entrenador también, ¿no? Y le ha dado esas oportunidades y lo está haciendo. Bueno, yo creo que no ha habido un rookie europeo que llegue con tal vitola, ¿no? Como lo está haciendo Doncic. Y es más, le han comparado esta última semana con James Harden, que me parece a mí ya una locura, y poniendo el estatus de Luka Doncic en una posición muy elevada, diría yo.
¿John?
No, sí, efectivamente, lo están... Vamos a ver, también hay que tener en cuenta una cosa, cómo estuvo Dallas el año pasado y cómo está ahora. Yo creo que si realmente los jugadores de equipo ven un poco la progresión, teniendo en cuenta que Nowitzki estuvo lesionado hasta hace poco, creo que
es noche
y mañana. Es de noche y mañana la diferencia. Yo creo que toda progresión de equipo, el jugador, si Doncic es el jugador determinante en eso, mayores honores que quitar boina para ellos. O sea, no entiendo estas pequeñeces. Si no, tenemos que volver a analizar jugadores como Kobe Bryant, que tampoco dejaba mucho que desear el repartir el balón. O sea, yo creo que el factor determinante de Dallas está muy claro, que es Doncic. Y bueno, pues si quieren ver luz de partidos en abril, de playoff, pues tienen que aceptar que él es un jugador alfa.
Bueno, un comentario final y breve de los Nuggets, que también están en un estado de forma sensacional.
Totalmente.
Entre ellos con la titularidad de... ¿Cómo le decía el speaker, John?
Juan 2-3, Gacho 3.
Exacto, exacto. Un comentario breve, por favor, Paco.
A mí me parece que estamos viendo un jugador que tiene una calidad tremenda y que con confianza y minuto está claro. O sea, para mí, Juancho es el futuro. Igual que a Brines, siempre lo hemos inflado en una burbuja, que para mí ha sido excesiva. Creo que Juancho está en un equipo
un saludo
ganador,
para Alex,
con posibilidades, sí. Y creo que va a hacer un gran papel este año y ojalá y siga creciendo así.
Sí. Anastasio.
Aguantando los Nuggets sin las lesiones, no, por las lesiones, mejor dicho,
con
y haciéndolo bastante bien en esta última semana. Han fichado, por cierto, a Nick Young, que veremos a ver el rol que va a tener en los Nuggets, pero bueno, bien.
Anastasio, por favor, que no vuelvais sea, que no vuelvais sea.
Oye,
no nos hace falta.
¿Está en cifras Nick Young todavía de ser el máximo anotador en la historia del baloncesto o no?
Yo creo que no, incluso el otro día salió y en la primera jugada se lanzó un triple, o sea, se ve con confianza ya como para tirar del carro de los Nuggets.
Bueno, para terminar yo, lo que quieras.
No, vamos, esto desde luego da mucho gusto ver que Juancho está casi, pues el otro día, el sábado de la semana pasada, estuvo 40 minutos en pista,
sí, sí.
Teniendo todo este tipo de acciones. Es desde luego grato ver que el año, de lo que estuvo el año pasado con las enfermedades y con todos los reveses que tuvo, y ver que está despegando y siendo titular, pues genial.
John Vázquez, un abrazo fuerte y gracias.
Hasta luego, chao.
Anastasio Ríos, Cádiz, un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo.
Y de mudanza, no sabemos dónde, no sabemos en qué país, no sabemos dónde.
Cuidado,
está,
Shakira.
No sabemos dónde está tributando, pero yo creo que más de 183 días no estuvo en España el año pasado. Yo lo dejo ahí. Al que quiera investigar, que investigue. Pero en todo caso será en favor de Paco Rabadán, porque no tendrá por qué pagar impuestos en nuestro país. Paco,
qué grande eres, Vicente.
Oye, habrá que despedirse, ¿no? Por Navidad, ¿no? ¿O qué?
Pues sí. Yo estoy la semana que viene all-in a lo que me diga.
All-in, perfecto. Un abrazo fuerte, Paco. Cuídate.
Cuidado.
Que llega José, que se nos ha escaqueado el José en el programa y llega ya para contarnos. Gracias, Paco. Con Endesa, lo que ha ocurrido durante todo este fin de semana con la sorpresa de la derrota del Real Madrid. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Aquí aparecemos casi sobre la bocina. Fíjate, no podía dejar pasar yo la oportunidad de estar en mi querido Tirando a Fallar. Faltaría más. Bueno, jornada en la Liga Endesa marcada evidentemente por la derrota de los tres equipos con licencia A. Algo francamente inhabitual, ¿no? Que pierda los tres en la misma jornada. Ha sido la jornada 12 y ha perdido, como tú decías, el Real Madrid, ha perdido el Barça en Málaga y perdía ayer el Baskonia también en Tenerife. Los resultados han sido los siguientes: Unicaja 78, Barcelona 73, Herbalife Gran Canaria 83, Divina Seguros Juventud 68, Moraván Andorra 76, Del Tego Guipúzcoa Basket 87, partidazo los de San Sebastián ayer en una cancha muy complicada, UCAM Murcia 75, Montaquit Fuenlabrada 65, San Pablo Burgos 77, Valencia Basket 87, Café Candelas Breogán 84, Real Madrid 71, vaya partidazo el Lugo de los locales, Iberostar Tenerife 70, Quirolbet Baskonia 63, se escapó Tenerife, intentó amagar con la remontada Baskonia, pero finalmente Tenerife estuvo mejor en los momentos finales y terminó ganando, Mombús Obradoiro 91, Movistar Estudiantes 81 y Baxi Manresa 94, Tecniconta Zaragoza 73, qué temporadón de los manresanos que están mirando y de qué manera a la clasificación para la Copa del Rey. Vicente, porque después de esas 12 jornadas disputadas, la clasificación está como sigue. Líder el Barcelona, 10 victorias y 2 derrotas. El equipo que hoy ha perdido en Málaga, pero que bueno, sigue siendo el líder en solitario de la competición. Tres equipos con 9 triunfos y 3 derrotas, que son el Baskonia, el Real Madrid y el Unicaja, que se mete directamente en esos perseguidores del Barcelona. Buen momento también, aunque perdía la semana pasada, del equipo malagueño, que está jugando un muy buen baloncesto esta temporada y que aspira, desde luego, a recuperar esa plaza en Euroliga que perdía el año pasado. Con 7 y 5, hay un pequeño escalón ahí, están Iberostar Tenerife, Baxi Manresa, qué temporada las del equipo de Joan Peñarroya, y Valencia Basket. Estos serían los 7 equipos que jugarían la Copa del Rey, más recordemos que este año hay 2 anfitriones madrileños y el que quede por delante de Fuenlabrada o Estudiantes va a ir a la Copa del Rey. Tiene toda la pinta de que va a ser Fuenlabrada, pero serían Fuenlabrada y estos 7 que te he dicho hasta el momento. Octavo, con 6 triunfos y 6 derrotas, peleando todavía la plaza de Copa del Rey. Evidentemente está Tecniconta Zaragoza y con ese mismo balance también Divina Seguros Juventud. Con 5 y 6 y un partido menos aplazado ante Estudiantes por la disputa de competición europea, la primera jornada está UCAM Murcia, un UCAM que empezó muy mal pero que ahora va para arriba y que está también metiéndose en esa pelea de lleno de la Copa del Rey. Con 5 y 7, un poquito más descolgados ya, Moraván Andorra, Mombús Obradoiro y Montaquit Fuenlabrada, aunque recordemos que Fuenlabrada con serias opciones de disputar la Copa del Rey por esa localía de 2 equipos madrileños. 4 y 8 para el Balaís Gran Canaria, que respira un poquito con el cambio de entrenador y va sumando victorias. Gran momento en la Euroliga, como hemos comentado, y también en la Liga Andesa se recupera un poco. San Pablo Burgos, 4 y 8, y quedan 3 equipos empatados con 3 triunfos y 9 derrotas en el caso de Café Candelas Breogán y del Teco GBC, con un triunfo, una derrota menos, Movistar Estudiantes, que según la clasificación oficial de la CB está un poquito por encima, pero el hecho es que tienen 3 triunfos esos 3 equipos. Recordemos que bajarán 2 a final de temporada, así que la verdad es que está francamente interesante este momento en la Liga Endesa, porque los de arriba están sufriendo, el calendario es durísimo, evidentemente rotan para los partidos de Liga Endesa y algunas veces se dejan victorias en el camino, y porque la lucha de la Copa del Rey está muy muy bonita, así que desde luego interesantísima jornada en la Liga Endesa con esa llamativa derrota de los 3 equipos con licencia.
Bueno, pues muchas gracias, José. Volvemos el domingo que viene, 11 de la noche, programa ya pre-navideño. Nos meteremos lleno también en lo que puede ocurrir en las próximas fechas. Me parece que vamos a estar al frente. Bueno, vamos a tener Tirando a Fallar durante toda la Navidad, durante toda la Navidad. Y esperamos traeros toda la actualidad de lo que ocurra sobre las canchas durante todas estas semanas. Gracias por haber estado ahí. Víctor San Román estuvo en la realización técnica. Volvemos domingo que viene, 11 de la noche. Gracias a los que habéis estado.
Tirando a Fallar.